Ha muerto Stephen Hawking, el físico británico que, además de importantes trabajos en el campo de su especialidad, ha sido un magnífico divulgador de aspectos científicos relacionados con lo suyo, especialmente con aquello que tiene que ver con el universo y con muchas de las cuestiones de astronomía que seguramente a muchos de ustedes les fascina, pues al estilo de lo que fue Asimov o fue Carl Sagan. Es decir, saber qué es lo que hay ahí arriba, ver la inmensidad del universo que sigue expandiéndose, como él dice y como él explicó, la teoría del Big Bang, de la primera explosión, pues cerca de 12.000 o 13.000 millones de años atrás. Y ello seguramente a usted le ha hecho muchas veces preguntarse cosas, estudiar, saber. Hay auténticos estudiosos del universo, desde la ficción, meramente, lectores, que atesoran una serie de datos que nos llamaría la atención. ¿Dónde estaría la primera posibilidad de vida fuera de nuestro sistema solar? ¿A cuánta distancia? ¿Cuánto tardaríamos en llegar? ¿Cómo tendría que ser la nave que fuera? Y sobre todo, ¿cómo iría a volver? Si algo que está prácticamente aquí al lado, como Marte, nos lleva de cabeza, ¿cómo nos está llevando? Bueno, pues esas y otras cosas las hablamos ahora, si les parece bien, a partir de las, dentro de unos minutos, en el 900 50 60 06. 900 50 60 06. ¿Qué pero le pondría usted a una teoría de Hawking? Pues sí, está bien elaborada, pero falla en esto, porque yo pienso de qué. 900 50 60 06, que ahora abro la tablet de Gistau. Hola, Gistau, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Cuánto me alegro de saludarte.
Lo mismo digo.
Hace un momento estaba diciendo, estaba contándole a los colegas de la tertulia que Comisiones Obreras ha publicado un decálogo de la escuela feminista en la que se pide prohibir fútbol en el patio, sacar del temario a Rousseau y a Neruda y prohibir también los libros de Marías y de Pérez Reverte. Fascinante, ¿no?
Sí, antes de entrar en materia, tengo que hacer una advertencia a esta empresa de que estoy sufriendo acoso laboral. Porque María José Navarro está empeñada en que meta en esta sección la noticia de que un paisano suyo, Albacete, ha ganado el Mundial de Tetris. Entonces, lo tengo que decir más que nada para poder caminar por los pasillos tranquilos, sin que ella me tire nada. Dicho queda. Además, no me acuerdo cómo se llama, lo dirá ahora María José. Entonces, esta noticia es una de las más alarmantes y al mismo tiempo más delirantes del día, de la jornada de hoy. Fíjate que este informe de feminismo activo, de ingeniería social, del feminismo científico, lo ha firmado además una profesora llamada Melanie Pena, que me parece gracioso que una feminista militante tenga un apellido tan parecido a la palabra pene. Ya tenemos un pequeño motivo de chiste. Pero bueno, sí, dejando el chiste al lado, evidentemente es una cosa absolutamente delirante que el propio sindicato ha publicado con bastantes reticencias, porque es del puño y letra de esta profesora en particular. Pero seguimos con la gran distopía de la construcción del hombre nuevo.
Tú publicas lo que amparas, ¿eh?
Claro, sí, en ese sentido claro. Sí. En ese sentido sí. No, evidentemente no quiero eximir a Comisiones. Quiero decir que hasta Comisiones se ha alarmado de las cosas que Comisiones dice, que tiene su gracia también. Pero esto, en esta fabricación del hombre nuevo, que la izquierda lleva persiguiendo desde hace más de un siglo, y con propósitos cada vez más distópicos, está lo de erradicar el fútbol del patio de los niños, como decías tú, obligarnos a todos a emplear al hablar un genérico neutro, es decir, hablar de todes, que es un chiste de cruz y raya, me parece esto, de usar el genérico neutro para dirigirnos la palabra unos a otros. Y luego hay una cosa especialmente preocupante, que es el regreso de las hogueras de libros, que en este caso en Comisiones Obreras tienen muy claro que hay una serie de autores, de novelistas además, ni siquiera de ensayistas, de novelistas, de poetas, que por el hecho de no tener su pensamiento, su obra, bien sujeta a los cánones del feminismo militante, han de ser quemados. Sus libros han de ser directamente retirados de la circulación. Y estamos hablando de gente como Pérez Reverte, que es uno de los grandes novelistas españoles, además un novelista cuyas obras no son precisamente intrusivas en ningún aspecto ensayístico, sino todo lo contrario, son novelas, son historias que él cuenta, historias ambientadas en diferentes épocas, y muy buenas y muy recomendables. Javier Marías, Neruda, que me ha sorprendido mucho que Neruda sea mal visto, justamente, el gran chequista Neruda, que sea mal visto en ámbitos comunistas. Esto para mí es una novedad. Pero es muy alarmante el hecho, como te digo, de que la conciencia de sí mismo del feminismo, de que ha llegado su momento de practicar la ingeniería social, tenga la desvergüenza de proponer retirar de la circulación a escritores, que se supone que una sociedad como la nuestra es una cosa que debería alarmar, sea cual, más allá de cuál sea el pretexto o la coartada con que esto se hace. Yo lo que sí les quiero decir a los de comisiones es que tampoco, en lo que se refiere a retirar de la circulación a autores que les parezcan insuficientemente feministas, que estén tranquilos, si el canon editorial de hoy en día ya tiende a expulsarlos. El canon editorial de hoy en día es completamente femenino. Persigue que las novelas sean compradas por lectoras femeninas, que las autoras sean mujeres y que cuenten tibias historias de amor, si es posible, escrita por una presentadora de telediarios. O sea, que no se preocupen, que en el canon editorial este proceso de ingeniería social ya se ha llevado a cabo.
Oye, soy de los que cree que el café que se hace en los bares de Madrid, salvo excepciones notables, y en restaurantes igual, es manifiestamente mejorable. Sin embargo, en Madrid se toma mucho café, ¿eh? Y se orina, por lo tanto, mucha cafeína, ¿no?
Sí. Fíjate, esta noticia que ha salido ahora me recuerda a aquella otra en la que un estudio de la Unión Europea determinó que los billetes de banco, las monedas españoles, eran los más impregnados de cocaína del mundo, o de Europa, por lo menos. Y ahora sí, ahora resulta que nosotros consumimos, los madrileños en particular, consumimos tanto café que la evacuación de la cafeína mediante la orina se está convirtiendo en un problema ambiental. Parece ser que hasta el agua potable lleva una carga de cafeína que es superior a la de otras regiones españolas. Yo aquí aprovecho para hacer una gran defensa de una institución muy madrileña, tal vez un poquito venida a menos desde la introducción de cafeterías hipsters y de franquicias americanas, que es la del café clásico español, donde la vida madrileña, la vida literaria, la vida de sociedad de esta ciudad siempre transcurrió, y donde fue creado un personaje del cual han sacado mucho jugo los articulistas costumbristas y los novelistas costumbristas, que es la cólera del español sentado. Uh-huh. Ese hombre que está en su café sentado, en grandes cafés como lo fue el Gijón, el Comercial, bueno, como lo son todavía, por lo menos el Gijón, que por donde veías pasar la mesa, la vida en tu mesa, en una tertulia, donde arreglabas el mundo, donde librabas las guerras mundiales, donde se nos iba a los madrileños la vida entre humo y café. Entonces, este exceso de cafeína en nuestra orina, yo creo que en el fondo, indirectamente, es un gran homenaje a la hermosa institución del café que está en vías de extinción.
Hombre, estará en vías de extinción del café, te refieres al local.
Ah, sí, al tradicional, al lío, sí. Lo que era el lío en la calle de Alcalá, el Gijón es uno de los supervivientes. Ahora lo que abundan son las franquicias.
El comercial sigue, ¿no?
Pero se ha reinventado, yo no sé si ahora es un café clásico, porque todavía no he ido, se ha reinventado, ha reabierto, yo creo que es más un restaurante medio hipster ahora, muy de la gentrificación, como dicen ahora, del barrio de Malasaña.
Ah, ya, bien. Ahora permítanme un segundo, estamos en el 900-50-6006. ¿A ti te gusta lo que cuenta Stephen Hawking?
Hombre, yo he tenido unas grandes discusiones científicas con Stephen Hawking y a veces le he hecho recapacitar.
Sí, como que no decir.
Suspendió 3 o 4 publicaciones por lo que yo le dije, no te digo más.
No te digo más, tienes razón. Un momento, tengo un mensaje de Pascal.
Estar informado.
Además del Tetrix, en Albacete hay grandes expertos en las teorías de Hawking.
Sí. Yo misma.
¿Cómo?
Yo misma, sí, sí. Estoy quitándole el papel seguramente a Goyo, porque
no,
Goyo
no, no,
seguramente tendría
no, no,
también...
Ya, de hecho, no voy a hablar más ya en este programa.
¿Ah, no?
Ahora lo que se acabó.
Pero
bueno,
no
pero hace hoy una excepción.
Estoy sufriendo un acoso importante a través de las redes sociales y no me debo yo...
Pero
arriesgar
más. Pero hoy una excepción hoy, porque...
No. Por favor, María José.
Vamos a ver, yo sí creo en las teorías del espacio y me encantan, de hecho. Ahora, no estoy dispuesta a admitir cualquier teoría. Es decir, si la vida extraterrestre que hay ahí fuera es una célula, mal vamos. Estoy a favor de los extraterrestres.
¿Tú vives en Nueva York ahí fuera?
Yo me gustan los extraterrestres. Quiero que vengan, es más. Ahora bien... Aquí tienen que venir siendo verdes y con trompetillas. No empecemos a joderla, ¿eh? O sea, si van a aparecer 2 células, no.
Ahí va. Ya. Bueno, GURB, ¿eh?
Eso es, vale. Ese es el asunto. Si es GURB, vale.
No.
Ahora bien, lo otro no lo estoy dispuesto a aceptarlo.
¿Por qué las editoriales le publicaban a Hawking y no a esta teoría de...
Claro.
María José, no lo entiendo.
Claro.
Porque tú, Goyo, has leído mucho de él.
Cuando era pequeño.
Claro, claro.
Gracias a una enciclopedia que tenía mi padre, la gran enciclopedia del mundo, Durban, una enciclopedia fabulosa, donde le dedicaban en bastantes de sus capítulos y con láminas, ilustraciones muy bonitas, en color, al mundo de la astronomía. Y como muchos niños de mi generación, de mi época, que nacimos fascinados por el espacio gracias a la llegada del hombre a la Luna y a otras exploraciones que se hicieron en el espacio exterior, ¿no? Y luego series de televisión. Espera que te abran el micrófono ahora mismo. Sí.
No, digo, el cine se le ve de invasiones alienígenas.
Sí.
Que era una metáfora de la Guerra Fría.
Yo nací con la conquista del espacio, lo que conocemos como Star Trek, Perdidos en el Espacio.
Star Wars, más tarde.
Dibujos animados, tomándoselo un poquito a coña, pero que hablaban del futuro, de los supersónicos, etcétera, etcétera. Y luego visité la Estación Espacial de la NASA aquí en Madrid, en Robledo de Chavela, con el colegio, y me quedé absolutamente prendido.
Yeah.
Como tenía una colección de minerales, yo me quedé con las ganas de tener un trocito de meteorito.
Eso claro.
Que te pusiste de abajo a ver si llegaba uno.
Que era lo que yo hubiera
aquí,
deseado.
Aquí.
No, no lo vendían en el rastro, que es donde yo iba a comprar los minerales.
Claro.
Pero vamos, que salvo eso y el porqué de las cosas de Bimbo, esos álbumes de la época. ¿Eh?
¿De Bimbo? ¿Qué era eso? ¿Iba en el pan?
Es que tú eres muy pequeño. Con
¿El pan venían historias de marcianos?
Hombre, claro.
Por eso me puse tan gordo. Claro.
Con los bimbollos, con los bonis, con los bucaneros. Con los bonis, todo eso venían cromos, los cromos de Bimbo del porqué de las cosas.
Yo tengo la teoría de que quizá Goyo sea un extraterrestre.
Sí, quizá él.
Yo creo que sí.
Pero vamos, salvo...
O todos los demás, que no sé si el único que no lo es.
Mi única relación...
Pero que es otra cosa.
Con la astronomía, salvando las distancias, es que he hecho un viaje astral. Eso es distinto.
Ahí.
¿Cómo? ¿Cómo?
Ahí está el tema.
Ahí está el tema. Tonterías.
Viaje astral.
Pero larga ya,
Esa
cuéntalo.
Experiencia la tengo que contar otro día.
¿Pero con drogas o cómo
Hoy
fue?
No vamos de...
No, no, esto queda, apúntalo ahí, Naranjo.
Sí, sí.
Vamos a ver, Gorgui, alcalde, buenos días.
Muy buenos días, yo ya no puedo competir.
No.
Un viaje a Australia.
¿Para qué hace falta un asesor científico hoy?
Para nada.
No, absolutamente.
Lo importante de los estudios de Hawking, ¿qué ha sido?
Ha sido muchas cosas, pero lo primero, lo más importante, es que hizo que 10 millones de personas leyesen física teórica a finales de este siglo pasado, en el 1988. Bueno, leyesen, por lo menos se comprasen el libro de Stephen Hawking hablando de física teórica. Se dice que es el libro más vendido y menos leído porque era un poco complejo, era dificilito entender algunas de las teorías. Eso desde el punto de vista de divulgación, es el divulgador científico más importante que ha habido, pues posiblemente desde Carl Sagan, que fue el que también nos llevó por el espacio a una generación entera, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia, lo que hizo fue poner en un brete nada más y nada menos que al mismísimo Einstein. Un poco retorcer las teorías de Einstein y demostrar que había un par de cositas que Einstein no había entendido bien, un par de momentos en la historia del cosmos en el que las teorías de Einstein no funcionaban. Por ejemplo, en el interior de los agujeros negros, donde pasan cosas que no puede explicar la física y que Hawking empezó a intuir. O, por ejemplo, como tú arrancabas esta mañana el programa, al principio de la historia del universo, hace 13.500 millones de años aproximadamente, en el Big Bang, donde ocurrieron cosas que la física tradicional no es capaz de explicar y que Hawking empezó a intuir también un poquito.
Claro, Hawking decía, hay un átomo explosiona, o explota, o se viene arriba y empieza a expandirse. Y eso nos lleva al universo de hoy, que sigue expandiéndose.
Eso es como un globo. Imaginemos ese globo que lo vas inflando y se van separando cada uno de los puntitos que hemos pintado en ese globo. Al principio están muy juntos y según vas inflándolo se va separando cada vez más. Ese globo es el cosmos, pero el cosmos en teoría se expande de manera infinita. No se conoce un fin a esa expansión. Y Hawking pensó, ¿y si lo hacemos al revés? Si decimos que se expande de manera infinita, quiere decir que su materia puede llegar a ser infinita, su masa puede llegar a ser infinita. Si volvemos al punto original, tendríamos un átomo de masa infinita, y eso es imposible. Eso no cabe en ninguna cabeza. Eso es una singularidad, que dicen los científicos. Así que lo que nos había explicado Einstein, y antes que Einstein, Newton, que todo el mundo, el cosmos, funciona por la atracción de lo más masivo a lo menos masivo. O sea, si tú te sientes al lado de Gistau, que es un poco más masivo que tú, él te atrae a ti. pero si tú te sientes al lado de María José, que es sensiblemente menos masiva, eres tú el que la talla a ella.
No, sensiblemente no.
O sea, que el pues, se me va a quedar pegado como un imán en una nevera, vamos.
Esa forma de funcionar el cuerpo deja de funcionar cuando nos metemos en una singularidad, en un momento en el que tiende al infinito la masa de algo. Es un poco difícil de entender, pero él fue muy avispado en entenderlo, y no solo eso, sino en encontrarle algunas soluciones matemáticas. Porque lo más sorprendente de este hombre es que viajó a los confines del cosmos sin moverse, todos sabemos además su enfermedad que tenía, simplemente moviéndose con lápiz y con papel y con matemáticas, las tres herramientas que utilizó.
No, la cabecita tenía que ser
privilegiada.
Hombre, yo tengo una duda, vamos a ver. Es que un astrofísico teórico, es decir, yo creo que un agujero negro, ahora que venga otro y demuestre que es lo contrario. A ver si me entiendes.
Hombre, seguramente, seguro que digas, seguramente habrá uno que podrá demostrar lo contrario.
No, que dirá que no esté de acuerdo. Ahora demuéstralo. ¿No, Jorge?
Es difícil demostrar, porque todo lo que él dice, tanto él como todos los cosmólogos teóricos, tiene difícil demostración empírica en el laboratorio. Pero algunas cosas se han demostrado. Por ejemplo, el propio Hawking pidió una apuesta cuando dijo hace bastantes años, hace 30 años, que sería imposible demostrar la existencia de los agujeros negros. Bueno, ahora se ha podido demostrar porque se sabe que existen algunos elementos que al caer en un agujero negro emiten una radiación que se puede detectar. O sea, en principio los físicos teóricos especulan, empiezan avanzando teorías que luego la ciencia tiene que demostrar. Pero pasa que cada vez son más difíciles de demostrar, porque entramos en un terreno como la física cuántica, lo que ocurre dentro de la materia, que no es muy fácil de detectar en laboratorio. Por eso es, por un lado, tan fascinante, y por otro lado, da tanto miedo lo que investiga, porque no podemos comprenderlo bien.
Así cuando no cuadran las cuentas, dice, pues se multiplica por una constante. Vamos a ver.
Sí. Por ejemplo, ha muerto, por cierto, ha muerto Stephen Hawking el día en que se celebra el número pi, que es hoy.
Es fantástico.
Me has dejado ahora mismo.
Todo concuerda.
3, 14, 16. Bla, bla, bla. Sí. Querido Gorgui, un abrazo. Hasta la próxima. Adiós.
Es del sentido del humor que tiene. Él ha aparecido en varios capítulos de Big Bang Theory.
Sí, sentido del humor tenía mucho.
Todo el del mundo.
Muchísimo. ¿Qué tal, Jaime? Buenos días.
Buenos días, don Carlos. Un fósforo.
¿Usted ha sido seguidor de Hawking?
Yo sí le explico por qué. Yo soy abogado de formación y de profesión, me dedico a la abogacía, pero he sido un desastre desde que empecé a estudiar, desde antes de la carrera. Porque el verano de selectividad ya estaba estudiando y para no estudiar leía. Y entonces me llegó a mis manos una edición ilustrada de La breve historia del tiempo que me pareció maravillosa desde el minuto uno. Y iba atrás y hacia adelante en las páginas porque, evidentemente, para alguien que no es un doctor en física, es difícil entenderlo, ¿no? Y me llamó muchísimo la atención. Y siempre, desde que leí La breve historia del tiempo, hablando con personas como mi padre, por ejemplo, que es agnóstico, que es todo lo contrario a mí, que soy católico practicante y ferviente, siempre llegábamos a la misma conclusión, ¿no? Después de leer La breve historia del tiempo, y era que si Dios existe o si otros entes existen fuera de la Tierra, no estamos preparados para conocerlo. Y yo creo que Stephen Hawking, desde su ateísmo, ha sido quien más cerca ha estado de conocer a Dios. Aún así le digo que ni Stephen Hawking es capaz de explicar la epopeya de ese caballero que llamó la semana pasada y que voló de Los Ángeles a Madrid en 3 horas.
Eso ni Stephen Hawking. Eso es una de las cosas, uno de los grandes misterios de la humanidad que no hemos podido desvelar. Y mire, aquí hemos creado un gabinete, además, en este programa, simplemente para el seguimiento del caso. Hemos tenido que renunciar a ello.
Sí, si viviera tu ex-suegro o viviera el mío, hablando los dos diría, con cuidado se puede.
Con cuidado se puede. Sí. José Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Sí, vamos, yo quería comentar, al igual que el señor que ha entrado antes que yo, que yo también soy de letra. Lógicamente, cuando nos ponemos a leer algunas cosas de este señor, Stephen Hawking, a mí particularmente me pasa lo que ha dicho el señor Jorge Alcalde, que las leo y una vez que la he leído digo, un momento, voy a volver a leerla porque no me entero de nada.
Eso es.
A partir de ahí siempre suelo buscar a algún amigo que es un poco doctor en la materia para que me explique algunas cosas. creo que a partir de ahora llamaré al señor Goyo para que me explique y que hable
gracias,
y se entienda en la materia.
No llego a ese nivel de...
No, sí, seguro que sí.
Es un erudito.
Bueno, se ha leído el porqué de las cosas de Bimbo. Tiene que saber.
Reíros, pero
la colección de minerales.
Pero Paco, dígame, ¿cuál es el...? No, Paco no, perdón, José Antonio. ¿El misterio más grande que cree usted que hay en el universo, cuál es?
Bueno, pues uno de los misterios para mí es cómo lanzaron al espacio para que vagara en él al señor Pedro Sánchez y en un cristal tipo película de Superman, y cómo le han rescatado para que ahora intente revisar el código penal en el tema de la prisión permanente revisable, poniéndose un poco, diríamos, al lado de los posibles reos, que va a facilitar que no puedan aplicarse esa pena que en bueno, casos como del cristal reciente,
Lo del cristal de Superman es bueno.
Es buenísimo. Es buenísimo.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo andamos?
Buenos días, Paco.
Oye, de verdad, hoy un día doble para mí. Lo primero, un fósforo tuyo, y lo segundo, la astronomía. Con lo cual, joder, yo creo que es el mejor día para mí hoy. Aunque, bueno, nos ha muerto este fantástico físico.
Estefan.
Se ve que lo conoce.
Sí, hombre, de toda la vida.
Sí. ¿Usted era seguidor de Estefan?
Pues la verdad es que no mucho. Me gusta más la astronomía, más a la vista. Soy aficionado, entonces me gusta salir al campo y ver estrellas. Somos un grupo de aquí de Badajoz que, bueno, tenemos unos cuantos de telescopios y nos ponemos, pues alguna que otra tarde o noche nos ponemos a ver estrellas. Y bueno.
¿Cuál es el misterio que cree usted más indisoluble, perdón, inextricable?
Esto hombre, es. secretos hay, debe haber muchísimos, evidentemente, y bueno, ahí andan los físicos y los estudiosos intentando descubrir esos secretos. Pero bueno, tal vez eso de la vida extraterrestre siempre nos ha llevado a sentir que no estamos solos, como decía el gran Carl Sagan, ¿no? Pero bueno, puede ser cualquiera, es que es tan inmenso y es tan esotérico, por decirlo de alguna manera, que pues cualquiera tiene cabida.
Claro, la teoría de Sagan era, hay en cada galaxia aproximadamente 1.000.000.000 de sistemas como el Solar, es decir, el Sol y sus planetitas entre los que estamos nosotros. Y luego hay aproximadamente otros 1.000.000.000 de galaxias. Si eso lo multiplicas por el número de planetas medio que puede tener un sistema, lo que te sale ahí son tela de sitios, ¿eh? Dice, ¿y solamente va
a
haberse
aquí?
¿Producido claro. aquí?
No. Ah. No, eso está claro.
No.
Porque es que nuestra cabeza no está, además, preparada para el infinito, para el tamaño ese. Es imposible.
Oye, ¿cómo se llama el programa este? Creo que se llama CETI, de los que están conectados por ordenador para detectar una llegada alienígena a los primeros.
Sí, el proyecto SETI.
SETI se llama, ¿verdad? O CETI, como se diga. Eso también es fascinante. Ojalá llamar a alguien, porque es un tema muy
El otro día pusieron, curiosamente, yo no sé si es porque sabían ya que se estaba muriendo, cosa que dudo porque lleva muriéndose 50 años.
Sí, toda
¿no?
la vida, o sea,
lleva toda la vida muriéndose. Pusieron la película, La teoría del todo, la película de su vida.
Maravillosa película.
Que es maravillosa la película. ¿No? Tuvo un mérito grande la mujer, ¿eh?
Sí.
Hay que reconocer. Sí, importantísimo.
La mujer la entrevisté yo hace poco.
Estuvo aquí.
Vamos,
en España. Aquí me refiero en español.
Habla un español, por cierto, magnífico. Y me contó muchas cosas de Hawking, y la verdad fue estupendo. Se lleva muy bien, se quiere mucho.
Sí, pero es muy bonito contarlo, pero vivirlo tenía que ser, vivir con una persona así, que no, sin dinero además. Es decir, llevarla para arriba, para abajo, vestirla, bueno, desnudarla, tres niños. Complicado, ¿eh? Complicado.
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, partiendo de la base que a veces pienso, ¿no?, que cualquier, o sea, que todos nosotros inclusive podemos ser extraterrestres, yo el pasado 15 de septiembre de este pasado, del día 2017, que era mi cumpleaños.
Anda, ¿y el mío?
Tanto yo como mi hija creímos ver un extraterrestre en mi casa.
Muy bien.
Bien, sí.
Te explico. Bueno, era yo estoy divorciado, mi hija vive conmigo y demás, y bueno, era la hora que nos estábamos recogiendo para acostarnos y tal, Y bueno, voy al cuarto de baño, a lavarme los dientes y tal, y cuando salgo del cuarto de baño, la televisión de mi habitación estaba encendida, y aquello que veo algo extraño en la habitación, que no tendría que estar allí, y veo como un ser de 2 metros 10,
bien,
muy alto,
bien,
o sea, muy, muy negro. Si hay algún oyente que haya tenido este tipo de experiencia, yo más lo achaco más a algo extraterrestre, sí, que algo paranormal. Un ser de unos 2 metros 10, muy, muy negro, muy, muy, muy delgado.
Shaquille O'Neal le está escribiendo.
Sí, sí, sí. ¿Y qué hacía?
Un ser muy negro, un ser muy delgado. Y yo me disponía para ir a la cocina, me disponía sencillamente a ver un poco de agua para meterme ya en la cama. Y seguía hacia la cocina, me quedé perplejo, sigo hacia la cocina, me apoyo en la nevera y llamo a mi hija y le digo, Ana, y no me respondía. Digo, Ana, ven un momento, y viene. Y me dice, ¿qué pasa? Digo, ¿sabes lo que me acaba de pasar? No lo que acabo de ver, digo, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Y me dice, ¿qué? Digo, que he visto una sombra negra en mi habitación. Y se le llenan los ojos de lágrimas. Mi hija tiene 17 años, le empiezan a temblar las manos y me dice, papá, una sombra negra muy alta y muy delgada. Y le digo, sí. Digo, ¿por qué lo sabes? Dice, es que yo la he visto hace 20 minutos o media hora en el pasillo. Digo, ¿y por qué no me has dicho nada? Y me dice, no, porque pensé que te ibas a burlar, que había sido mi... Dice, iba con el móvil, mirando al móvil, dice, me lo he visto, y me he dado la vuelta y me he ido otra vez para otro sitio. Como con los cochecitos aquellos que cuando chocan dan la vuelta y giran para otro lado. Dice, hice lo mismo. Y bueno, esa noche dormimos juntos y tal, y sinceramente no he vuelto a tener más experiencia, no soy de ver películas de extraterrestres, y ya te digo, yo la achaco más a que era algo de otro mundo, a que algo, no sé, de fantasmas, o porque ya digo, era una silueta, 2 metros 10, 2 metros 20, casi rozaba el techo, muy negra, no sé si estaba mirando para adelante o para atrás, o sea, era la silueta, como una silueta humana, pero más delgada, la cabeza normal, quizá un poco más apepinada, pero nada, muy, muy negro, la cuestión es que no se distinguía si miraba para el frente o para atrás. Solo que estaba de pie, que era muy negro, y mi hija también lo vio. Y lo vimos con un intervalo de unos 20-25 minutos uno del otro. O sea, ella sabe que yo no miento, yo sé que ella no miente. Joder, y bueno, pues, esa era mi experiencia. Joder, y si hay alguien que haya visto algo así, me gustaría que lo contara, porque yo entiendo, pero también, a ver, buscando vida inteligente no, porque yo me entiendo que no soy tampoco ninguna lumbrera. O sea, que a mi casa no sé qué hacía. No, esa es la verdad, porque digo, buscándome a mí, no, porque yo no me encuentro, no me llamaste con un zapato, digo, ¿qué coño pinta este tío? O lo que sea, sí, aquí, pero que era algo fuera de este mundo, seguro.
Pero, ¿usted vive en el campo o en un bloque
normal?
No,
yo vivo en Barcelona, esto fue en un piso, y ya te digo, de esto, yo no soy del 15 de septiembre, esto pasa a las 11 y pico de la noche, y mi hija lo vio pues como las 10 y media o algo así, porque bueno, y yo sé, tanto a veces lo hablamos, digo, Ana, digo, hemos tenido el privilegio, entre comillas, de ver algo, digo, nadie nos cree, nadie nos va a creer nunca, digo, pero algo fuera de lo natural, fuera de lo normal, digo. Y bueno, y esa es mi experiencia, y por la forma que tenía, no era ningún fantasma, yo no creo que fuera ningún fantasma, ni nada por el estilo. Yo más lo achaco a algo extraterrestre, y no sé qué diablos pintaba allí, tampoco lo sé, ¿eh?
Mira, a ver si toca algún instrumento, se lo presentamos a
Fofó. Le
dejo
el teléfono. Oye, 2 metros 10 y negro, se está poniendo el espacio interesantísimo. No.
A mí me parece que la niña había traído a un invitado a casa.
Sí.
Se escapó.
No, pero oye, que dos personas que no han hablado antes hayan visto las mismas características de la misma cosa, vamos a llamarle cosa.
Inquietante.
Hombre, si es inquietante, vamos.
Perdona, que te pase a ti.
A sus pies habría, se nos ha olvidado preguntarle, porque igual a sus pies había copias de marcas o algo de ropa o de zapatilla o algo.
¿Por qué?
Pues era negro y medía 2 metros 10, era de los que estaban en la calle poniendo, vendiendo cosas de estas.
No, pero ojo con estas cositas.
Sí.
No, es una cosa estupenda.
No nos las tomemos.
Lo cojo yo para, pues en el futuro, necesito decirle a mi mujer, acabo de ver una silueta extrañísima, 90, 60, 90, en el salón saliendo. ¿Tú lo has visto también?
¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Usted también es un seguidor de Hawking.
¿El qué, perdón?
Que usted también es un seguidor de Hawking.
Bueno, yo como seguidor no. Yo es el caso de un compañero mío, que sí es bastante, bastante seguidor. Uh-huh. Y bueno, lo de este muchacho, pues creo que es un poco especial, porque bueno, estaba con su novia, se quedó ella, cuento así un poco rápido, se quedó ella embarazada, uh-huh, y ninguno de los dos pues tenía carne de conducir. Entonces, pues claro, pensaron pues que le haría falta pues un coche para el niño que venía y demás. se apuntó este muchacho para sacarse el carnet de conducir y pidieron un préstamo para comprar el vehículo. Claro, lo tenían el préstamo, tenían el dinerito y nada, pues este muchacho pues le ocurrió la idea, porque pues, pasó por delante de unos grandes almacenes muy famosos en España y vio un telescopio en el escaparate y no tuvo otra cosa que entrar y gastarse el dinero del coche en el telescopio.
Madre mía.
Pero todo el dinero, o sea,
sí, para hacer
todo.
Viajes al más allá.
Pero ¿tan caro era el telescopio?
¿O tan barato?
Bueno, el telescopio los de la NASA tienen ese telescopio, vamos.
Claro, ¿y qué ha hecho con el telescopio?
El telescopio pues lo tiene él, evidentemente. Se quedó sin novia.
Embarazada.
Se quedó sin coche. Y nada, pero él es muy feliz con su telescopio.
Claro, al final.
Tiene su cámara de fotos, tiene todo, o sea, sí. Todo. Sí.
Pero es surrealista, porque vamos a ver.
Su novia embarazada lo abandonó por comprarse un telescopio.
Sí, claro.
Pero él está feliz ahora con el telescopio.
Pero ¿dónde voy yo con eso?
Me da una esperanza.
Y en un futuro, ¿qué va a hacer? Sí, a las primeras de cambio. Oy.
Me ha dejado groggy.
Es maravillosa la historia.
Esto es una cosa tremenda lo que nos ha contado. Es decir, qué fascinación sintió este hombre cuando pasó por delante del Corte Inglés.
La llamada de Hawking,
no había otra cosa, el telescopio.
Y la llamada de Hawking, y ve el telescopio y dice, al carajo el coche.
Sí.
A mí
voy a ver las estrellas y los planetas.
Esto solo es comparable a aquel oyente que nos llamó, que se compró un acordeón con su funda y nadie sabía tocar acordeón en su casa. Y nadie.
Telescopio.
O lo mismo. Telescopio.
Oh, qué estupendo, ¿verdad? ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días, señor Luis. Buenos días.
Yo soy un apasionado de la ciencia ficción. No me gusta tanto Hawking porque es un poco arduo leerlo, pero bueno, algo he leído. Pero yo recomendaría a la gente pues todos los maravillosos autores que leíamos en mi juventud, o que yo leí en mi juventud. Sagan, Clark, Bradbury...
Philip K. Dick.
Stanis Lane,
de Asimov,
Asimov, Isaac Asimov, toda su serie de Fundación, Segunda Fundación, vamos, que larguísimo. Heinlein, que es un autor buenísimo. Ursula Le Guin, que escribió la serie de Terramar, vamos, todos los libros de Terramar, que son una verdadera maravilla.
Eso es más dragón y espadas, ¿no?
No, era más de magia, pero tenía un trasfondo muy muy bonito, muy bonito. No era en plan espadas, o sea, dragones y mazmorras y todas estas cosas. Era mucho más complejo y mucho más bonito. Y sobre todo Frank Herbert, que es un autor que conoce poca gente y que fue el autor de Dune, que son cinco libros, la serie de Dune, y es ahí se mete en ecología, en fin. Habla sobre la saga de los Atreides, es una verdadera maravilla.
De una película de Sucorri,
sí,
¿no?
De David Lynch. Efectivamente, pero la película pierde mucho en relación a lo como suele pasar en relación a lo que él escribió. Y luego quería comentaros de la elevación de lo que era la educación en mi época, porque además era una educación de verdad totalmente participativa. Y entonces yo discutí con mi profesora de filosofía cuando tenía 12 años o por ahí. Cuando estábamos estudiando a los filósofos griegos, discutí con ella sobre la existencia del vacío. Yo es que cuando era pequeño era inteligente, luego de mayor se van perdiendo todo, ¿no? Pero
sí, la entiendo.
Y entonces había un autor que se llamaba Demócrito, ¿no? Sí. Es verdad. Había un autor que se llamaba Demócrito que decía que existía el vacío absoluto y yo decía que era imposible, que tenía que haber siempre algo en el vacío. Y entonces llamó el profesor de física, que era un catedrático, y el profesor de física me dio la razón a mí, y yo saqué un sobresaliente ese año, fue realmente muy curioso, ¿no? Hablando de un autor de hace 2.500 años, Demócrito, hace 2.500 años decía que existía el vacío absoluto, y yo decía, de aquí ya lógicamente yo no tenía nociones de la existencia de la más oscura y todo esto, pero yo decía, es imposible, siempre tiene que haber algún átomo, tiene que haber algo ahí por el medio, porque incluso, ya llevándonos a nivel de átomos, cualquier objeto sólido en realidad es vacío, es decir, una mesa en realidad es vacío pero muy compactado porque hay muchos átomos que se están moviendo al mismo tiempo. Si una mesa la sometes a un microscopio electrónico, ves que en realidad pues está lleno de vacío.
Ahí me pierdo
yo. No, yo ahí no hago pie.
Como la mesa te caiga en la cabeza, la lleva
a ello ya no hago pie. Yo ya el vacío absoluto, la antimateria, la materia y la antimateria.
Ya presenta uno con vosotros, no sabéis de nada, de verdad.
No, lo de la materia y la antimateria, Goyo me entenderá.
Porque lo
seguramente
seguro.
Esto lo pasa que hoy no quiere,
hablar del viaje.
Hoy no quiere patar.
No
quiere patarnos porque podría dejarnos
No quiero cansar a la audiencia.
Mira, esta mañana han venido varios a darle abrazos por lo de Fofo.
Sí.
Con eso te lo digo.
Algo que se siguen tomando a coña. Bueno, que se les aparezca a ellos.
Bueno, yo me ha fascinado la historia del telescopio, ¿no? O sea, quiero decir que sí. Maravilloso.
Lo mejor que yo he vivido. Pasó por el Corte Inglés. ¿Cómo me voy a gastar dinero del coche?
Ha sido una gran elegía de Hawking, tal vez la mejor.
Sí.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Yo te voy a hablar, desde el punto de vista religioso.
Uh-huh.
Bien, parece que entramos dentro de eso. Yo no sé si alguien habrá leído el primer libro que se escribió en la Biblia, lo escribió Moisés. El libro de Job.
No lo hemos leído.
Bueno, pues en el libro de Job. No, yo hablo desde el punto de vista religioso en si hay otro mundo en este universo.
Ah.
Bien, pues solamente os quiero decir, no quiero hacer proselitismo, por favor, que alguien lea el libro de Job y veréis como Dios dice que hay otro mundo. Y si queréis otra cosa, pues bueno, yo soy cristiano de protestante. Pero escucho la COPE todos los días porque me encanta escucharla.
Qué bien,
señor. Y hay otros libros que, bueno, El conflicto cósmico de una autora americana. Y ahí, yo estoy hablando desde el punto del libro religioso, tal como vi en la película el otro día, que me encantó la película de Hawking el domingo. Él era ateo, bueno, es ateo, y sin embargo su primera esposa era cristiana.
Sí, sí,
sí. Y él hace un acercamiento a la religión, ¿no? Tal como se va avanzando, ¿verdad?
Sí, se acerca, se aleja.
Se aleja,
efectivamente. Mari, tal vez, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señora.
Me alegro mucho de hablar contigo.
No se imagina lo que me alegro yo.
Ay, por favor. Que me alegro muchísimo y también saludar a todos sus tertulianos. Bueno, pues solamente quería decirle que yo no he leído nada de Hawking, pero sí estoy enterada de su vida, de sus cosas, lo he visto en televisión, lo hemos comentado aquí con mis hijos, muchas cosas. Se puede estar o no de acuerdo con estas teorías porque algunas veces parecen tremendas, pero yo lo llamo más que por nada, por su valía personal. Esa superación que ha tenido esa persona, que nada más que verla se te caía el alma a los pies, y que haya hecho las investigaciones que ha hecho,
y esta llamada
es también para todas las personas que me estén oyendo, que tengan alguna minusvalía. Me voy a emocionar porque estoy muy blandita, pero y hablo por mí misma. Pero todas las personas que tengan alguna minusvalía, que se superen, que se pueden superar. Yo desde el día 21 de enero del 2009, del 2007, estoy en silla de ruedas.
Uh-huh.
Y hago todo lo que puedo en mi casa. Y me muevo. Y muchas veces digo, ay, me voy a sentar en el sofá. Y me levanto de donde la silla de ruedas, donde estoy sentada, para sentarme en el sofá. Y digo, seré tonta si estoy sentada siempre. Pero aún así, mis hijos me dicen que tengo mucho valor. Y esta llamada es para valorar esa valía y que valga la redundancia de este señor, y ayudar a todas las personas que tengan alguna minusvalía, que no se encojan, que tiren para adelante, que la vida es muy bonita y que Dios nos ayuda a todos.
Pues es muy pertinente lo que usted ha dicho, señora, porque Stephen Hawking, la verdad, mostró un ejemplo de superación,
sí,
ante una adversidad que era lo más cruel cruelísima.
Un gran ejemplo.
Ha sido un...
Y sobrevivir de 2 años que le daban de vida a vivir más de cerca de 60 más.
De hecho,
¿no?
Tanta esperanza de vida en enfermos con esta terrible enfermedad, y los que la hemos padecido de cerca a través de familiares y demás lo sabemos, no es normal. Este señor ha tenido una esperanza de vida muy larga, ha vivido mucho.
¿Qué tal, Eulogio? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué tal?
Saludo para todos, ¿eh?
Igualmente, de todos. Entonces, pues, Hawking y usted.
Bueno, yo es que he seguido, como todo el mundo, hemos seguido pues la enfermedad de este hombre y donde llegaba su inteligencia. Entonces, la sorpresa mía fue el domingo que pasaron una película por televisión y me llamó mucho la atención, sobre todo, la fuerza de voluntad de su novia, ¿eh? Todo lo que le ayudó su novia, que no renegó a nada, que se puso a su entera disposición, a pesar de que le dijeron que nada más iba a vivir 2 años, y para mí eso me llamó mucho la atención, vamos, me impactó bastante. Y al igual también que sus amigos, ¿eh? Los amigos tampoco lo abandonaron, porque hay que ver también la fuerza de voluntad y las ganas con que ese amigo lo llevaba a todas partes en la sillita de ruedas, lo subía por la escalera, se lo cargaba. Esa cosa es para no olvidarla nunca, ¿eh?
Bueno, si cabe, Manuel, buenos días.
Buenos días.
Eche usted una carrerita, vámonos.
Pues mire, yo estoy escuchando la radio y entonces yo tengo un reloj de pared de estos de que tiene más de 40 años. Y a mí me pasan unas cosas muy raras. Yo no sé si tengo lo que tengo aquí en casa. Es de estos de pesas. Sí. Y lo que es la pesa de lo que es la que marca la hora, no la que marca las campanadas,
sí.
Pues de cuando en cuando es como si cogieran la pesa, yo la he observado, es como si cogieran la cadena, tiraran de ella y empieza a moverse, pero bueno, da como unos calambrazos bastante grandes. No sé si eso es también, bueno, está el tema, ¿no? Es como si tuviese algo aquí en mi casa que yo no sé siquiera si lo que tengo aquí en casa.
Pues esto yo no sé si lo escribe en algún libro Hawking, okay, pero... Y la de los minutos va bien, ¿no? Dijéramos.
La de los minutos, no, es la de los minutos la que me lo hace. Lo que es la de las dos pesas que tiene, lo que es la de la música, no.
Y esto lo hace mucho al cabo del día.
¿Lo hace? Pues hay veces que me lo hace 2 o 3 veces, otras veces no lo hace.
Eso va a ser un remolino de átomos, el típico remolino de átomos.
Esto deberíamos seguirlo.
Sí.
Por favor, guardadme el teléfono de este amigo, porque... Sí.
Esto viene a demostrar lo que decía aquel anuncio de televisión. Hay otros mundos, pero están en este.
Eso es de Paul Eduard.
Eso lo decía mucho Roy, que era el de la relojería de
Paul Eduard, pero era...
Pero, oye, no, hay un tema del día, cosas raras que pasan en su casa.
En su casa.
Sí. Hoy, pues no, pues bueno. Llamaremos a...